Mo viene de emociones. Fue ese nivel de defensa.
No. Nunca tuve cuenta en Flogger.
¿Era Flogger?
No, nunca fui Flogger.
¿Cómo es que se acabaron los candies y no había de otra?
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como repetir un parcial y sacar peor nota. Otras cosas ñoñas como adaptar mal los cómics. Otras cosas ñoñas como las películas que no llevan a nada. Otras cosas ñoñas como embutir personajes. Otras cosas ñoñas como castear poderes solo con las manos.
Dancing Lights.
Dancing Lights. Porque hoy vamos a hablar de X-Men Dark Phoenix. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas.
O Bori, según otros presentadores. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapu y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, Twitter como arroba estúpido rayal piso nerd y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpido nerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y con su ayuda podemos comprar boletas para películas malas sin que nos duela pagar por ellas.
Uy, sí, güey. Sí, dolió.
Y recuerden que el 29 de junio tendremos nuestro episodio en vivo final de temporada en The Shots Lab.
¡Se acabó esta mierda!
Calle 45, número 2020, a las 8 de la noche en Bogotá, Colombia, sobre La Rosa de Guadalupe. Así que vayan buscando el streaming o en RCN de las 4 hasta las 7 de la noche, lo que les quede más fácil.
De la forma como se quieran matarnos, nuestro problema.
La Guadalupana patrocina la ficha técnica.
Dark Phoenix es una película de este año, 2019, que desde un principio arrancó mal.
Siguió mal y terminó mal.
Pero es que arrancó desde el momento en que eligieron al director, que es un man que se llama Simon Kinberg, que el tipo nunca había dirigido una película.
Sí, esa no fue una sabia decisión.
Sí, el tipo solo dirigió un capítulo de Twilight Zone, del remake que hicieron hace el año pasado, creo que fue.
Que le fue re bien. Ah, no.
Y le fue también mal. Y cogieron a este director que realmente es escritor, había participado en películas previas de X-Men. Y
como
le dijeron,
por ejemplo, en The Last Stand, la tercera, que fue donde
y Apocalypse.
Phoenix.
Él también escribió Apocalypse. Y le fue como el carajo. Entonces, bueno, eligieron a este tipo. Decidieron hacer entonces una película. Le dijeron a los actores, vengan, vuelvan. A muchos ya se les había acabado incluso el contrato de sus papeles.
¡Vuelve, somos amigos!
Claro, Jennifer Lawrence, por ejemplo, ya había terminado su papel de Raven, de Mystique. Entonces la convencieron para que volviera y le dijeron, venga, no sea así.
Y la trajeron para esa mierda.
La trajeron para esta mierda. Hans Zimmer, el director de música, el tipo dijo, no voy a volver a hacer una película de superhéroes. Dijeron, ay, venga, no sea así, que usted ya había dicho que sí y no sé qué. La película empezó mal, la grabaron al tiempo que Deadpool 2. Y pues, ¿hace cuánto salió Deadpool 2? La película tuvo varios
retrasos.
También demoras.
Hay una práctica normal en Hollywood que es exhibir la película a un grupo pequeño, ver si les gusta y hacer algunos ajustes. Estos ajustes habitualmente duran 2 o 3 semanas de reshoots. En esta se demoraron 3 meses, que es lo que se demora normalmente una película completa en ser filmada. Le fue como el culo entonces en los screenings, tuvieron que rehacerla, tuvieron que cambiar un pocotón de cosas. El tercer acto iba a ser en el espacio y resulta que lo cambiaron porque a la gente no le gustó. Iba a salir en agosto del año pasado, la aplazaron para noviembre, luego la aplazaron para febrero, ahora la aplazaron para junio. Y la otra, que es The New Mutants, la película que está en cola, iba a ser lanzada supuestamente en esta época. Y ahora Fox pues embolló, está ahí esperando qué va a hacer. Vino todo el asunto de la compra de Fox por parte de Disney. Disney dijo, prefiero gastar plata en otras cosas porque Fox me importa una mierda. La película arrancó como el culo en taquilla, apenas reunió 40 millones de dólares en el estreno, que es terrible para una película de estas. Y ya Fox dijo, estamos pensando que vamos a tirar a la basura 100 millones de dólares porque no vamos a recuperar lo que gastamos. 350 millones de dólares fue el costo de producción y estiman que no van a subir de 200 millones en cine, más lo que van a ganar en algunos años por exhibición en televisión y en DVDs. Pero ya Fox dijo, a la mierda, la cagamos, ya nos compró Disney, nos importa un carajo.
Lo que había entendido es que el final también lo tuvieron que reshootear.
Sí, entonces el tercer acto.
Era muy parecido al de Capitán Marvel.
Exacto.
Reshoots de los reshoots.
Y qué gonorrea.
Y había actores que ya estaban ocupados en otras cosas. Entonces, ahí como con las babas, como pudieron, hicieron esas vainas.
A mí me gusta. Los babitropos.
Los babitropos. Ok, babitropos. Vamos con los babitropos. Esta película tiene el increíble tropo del feminismo mal manejado. Esta película es lo que se llama un aliado, entre comillas.
Machito aliado.
Sí, un machito aliado, pero que en verdad son los de, hey, yo soy aliado, mándame tus nudes porque pues somos liberados todos. Y es como, marica, no. Y es más o menos eso, es como una película que intenta mostrarse con un empoderamiento femenino súper fuerte, que yo no sé qué, y que se tropieza sobre sí misma unas 8 veces. Y más allá de eso, son los mismos tropos de la vez pasada de Phoenix.
Pero peor.
Eso lo discutimos ahorita. De tropos, la verdad, esta película no trae nada realmente nuevo.
Yo creo que tiene un tropo que es el tropo de George Harrison en Los Simpson. Esto ya se había visto.
Sí, esto ya se había visto.
Sí, que entiendo que con películas de superhéroes pues es algo que puede que nos suceda a menudo, pero no a este nivel. O sea, el problema es que esto no es como, uy, hay cosas de esta película que ya había visto. El problema es que, uy, esta película ya la había visto. Y la sinopsis. Esta película trata de que Jean Grey, la consentida del profesor Javi, se chifla porque le entra un polvito espacial y ese polvito espacial le cae mal y decide volver polvito al que se encuentra.
Niños, no consuman cocaína si no saben su
dosis correcta.
Dosis correcta. Qué honor. Mucha cocaína es mala.
Hay que saber darse en la cabeza.
Hay una cosa importante. Obviamente todos los mutantes son un grupo desadaptados muy hueputa y siempre lo serán. Y no hay nada que hacer ahí. Son mutantes. No pidan más explicaciones que eso para el grupo desadaptados.
Y después de la obligatoria mención del grupo desadaptados, la ficha técnica y los tropos, después de la cortinilla, vamos con los spoilers de Dark Phoenix. ¿Cómo putas hace Fox para hacer ver sus películas 2000eras mejor? O sea, fue la pregunta que se hicieron en los directivos. Dijeron, ¿cómo hacemos para que los cuatro fantásticos y The Last Stand se vean bien? Hagamos versiones 2010escas de las mismas películas, pero caguémonos de aposta. Así con odio. Porque uno ve los cuatro fantásticos del 2015...
¡Uy, qué tema la es!
¡Uy, esa fue una re
y hace ver a la del 2005 buena! Y uno ve Dark Phoenix y yo hice la tarea. Vi The Last Stand. Y The Last Stand es una película mala, pero es entretenida. ¿De qué trata Dark Phoenix? Y ya ahondaré en mi comparación. Es la historia de el polvito que se mete Jean Grey por la nariz y enloquece.
La verdad se le mete por, yo diría, todos los orificios de su cuerpo.
Ok.
No solo por la nariz.
Y se malviaja.
Es que es mucho polvito.
Y empieza a matar y a enloquecer y no puede contenerse. Y no puede contenerse y no puede contenerse. Y después de la tercera vez nos queda claro, Jean Grey, que no puedes contenerte. Cíclope dice, ella no es así. Ella no es así. Ella no es así. Y después de la tercera vez nos queda claro que tú crees que no es así. Javier diciendo, es por tu bien, es por tu bien, es por tu bien, y después de la tercera, y entienden el punto. Al final hay unos extraterrestres que no tienen ningún puto sentido en la trama, o que igual no importan.
Pero que hace ver a Jessica Chastain como una persona con un serio caso de anorexia.
Exacto.
¡Qué miedo ver a esa actriz así, weón!
Al final es un despliegue de luces, Jean Grey medio entra en razón, y en vez de matar a toda la Tierra, se lleva a la villana al cielo, cual Goku con Cell, explotan allá. Y como esto sí debe ser un tropo, terminar las películas en París para mostrar que todo está bien.
En un café que se llama Los Amigos, una vaina así.
Y sube la cámara y vemos un destello que es el Fénix.
Pero ¿sabe qué? Aprende un detalle que sí me pareció coqueto. En esa última escena, el reloj que tiene Charles es un Rolex no sé qué mierda que está diseñado específicamente para soportar el magnetismo. Fuck. Y toda la película, el resto vale mierda.
¡Y adiós! Entonces, The Last Stand es una película entretenida. Jean Grey en The Last Stand hace algo muy chévere que no hace en Dark Phoenix. ¡Mata a Cíclope! Que quizás el Cíclope de The Last Stand no se lo merecía, pero el de Dark Phoenix sí.
Con su carita de ambos
se lo merecen. Sí que se lo merecía.
Sí, sí,
y lo tuvo,
sí.
Pero es que el de Phoenix quedó vivo. Y siento, y la película de The Last Stand al menos, no usa bien el Fénix de Jean Grey, pero trata como de la liberación que tiene ella de sus poderes y mata a Carlos Javier y se libera y Magneto no la quiere contener y ella por eso se va con Magneto y están como en esta cosa de si los mutantes están enfermos o no, porque existe una cura o no. Y hay una batalla ultra final y por lo tanto ultra violenta, que es bien chévere de ver.
Esa batalla es chévere.
Sí.
Esa batalla es chévere. Y Juggernaut es un personaje cool.
Juggernaut es cool y sale Mystique y también Magneto la desecha. Como que tiene elementos que se pudieron trabajar mejor, pero la película se deja ver. Dark Phoenix tiene un primer acto chévere, que es donde vemos a Jean Grey. Un poco la niña Jean Grey con diálogos Rosa de Guadalupe, como así no hablan los niños. Pero sí. Luego viene el conflicto y el conflicto es no me puedo contener. Todo es el conflicto. Le caga el parche a Magneto, que también creo que es un tropo de X-Men. Magneto quiere vivir en paz. ¿Por qué no lo dejamos?
Sí, sí, este hombre es un santo y no lo dejan. No lo dejan.
Puede. Especialmente en esta película, particularmente en esta película.
Ya estaba armando su genosha, ya estaba
sí.
Tranquilito, una finquita en Agua de Dios, allá solito.
En la 2 de la nueva generación del man tiene como una familia.
En Apocalipsis.
Sí, en Apocalipsis.
¡Bam! En todos lados siempre se los mata. Como, hijo de puta, yo solo quiero vivir en paz. Pero en esta meten a Fassbender, meten a Magneto un poco empujado, un poco a las malas ahí con la excusa que matan a Raven. Y ese toma de conciencia de Jean al final se me hace tonta y como que metida a la fuerza. Como que la película, los dos últimos actos son metidos a la fuerza.
Dos cosas. La primera es, así como en Animatrix o en Love, Death and Robots no podía escuchar la palabra antología sin pensar en Shakira, aquí no puedo escuchar Magneto sin pensar en Ben, Clarita. En fin, no vamos a cantar Magneto hoy, que deberíamos. Y la otra es, ¿cómo hacer una analogía de la sensación que tuve al ver Dark Phoenix? Imagínense que ustedes pueden ir a una exhibición de arte con las mejores obras de arte del mundo. Hay Renoir, Monet, Van Gogh, Vermeer, Kandinsky, lo que ustedes quieran, las que más les gusten. Y ustedes están embelesados viendo el mejor arte del mundo. Y al lado le dicen, venga, ingrese a esta sala. Y está llena de dibujos de Juan Dapo. Más o menos, esa es la sensación que me llevé. Porque Dark Phoenix tuvo la desgracia de ser la película que salió en el año 1 de E. Después de Endgame. Y la comparación con
el año
todo...
El año cero, que es peor.
Yo arranco con uno.
Menos mierda. Programa.
No... Un dibujo Juan Dapo puede ser bueno, pero en comparación a ver un cuadro de la historia del arte, puta, se siente mal. Dark Phoenix puede ser buena en algunas cosas, pero marica, acabamos de salir de Endgame y acabamos de ver que una historia de 10 años la cerraron muy bonito. Aquí estamos con una historia de 20 años que no saben qué hacer con ella. Y es puro efecto rebote, es X-Men ha tenido 20 años, pues la primera X-Men salió en el 2000, 19 años, para hacer una historia muy buena y tienen personajes increíbles y el universo de X-Men es fantástico.
Pero lo hace Fox.
Pero lo hace Fox, sí, exacto, entonces, pero mierda.
Pero Fox hizo buenas, pues bueno, por lo menos cosas interesantes, especialmente en la época con X-Men.
Y es que Fox nos demostró que puede hacer cosas, Logan y Deadpool nos demostró que puede hacer cosas increíbles.
Porque también es que nosotros, listo, hasta ahora hemos recalcado el fondo del barril de esto, hemos estado hablando de pues, Dark Phoenix, que Apocalypse y Last Stand, de que nos falta Wolverine Origins, que a ustedes les gusta, pero porque ustedes no se tienen huevo.
Pero, ojo, ahí sí, cuidado ahí porque aquí hay dos cosas. Dark Phoenix no solo es una mala película, sino es una película aburrida. Wolverine y The Last Stand sabemos que son malas películas, pero son entretenidas. Y eso les da puntos. O sea, yo estaba tan desesperado con los personajes en Dark Phoenix y con una historia que no llevaba nada. Visualmente es chévere y tal, pero... Ah, lo que dice Boris, después de Endgame, levantar un tren,
El momento en el que muere Raven, Mystique, se notaba el esfuerzo por hacer un momento emotivo. Se notaba que ese iba a ser el momento viuda negra de Dark Phoenix. Y uno la veía y es como, ah, se murió Mystique. Acabemos con esta escena.
No, y luego la escena de Hank también como, dime que fue tu culpa. Es como, man, no conecto con esta muerte.
Exactamente.
Y luego Magneto también pasa como, ¿quién se murió? ¿De quién es la sangre? ¿De quién es la sangre? Dime de quién es la sangre. No te voy a decir. Igual no me importa. No me importa. Next. No me importa.
En eso estoy de acuerdo en que hubo un montón de cosas que no lograron conectar. Pero a mí me pasó lo mismo con Wolverine Origins y con Last Stand. Películas que me de que no llegué a conectarme con ellas, de que no fue una película que yo dijera, uy, estuve entretenido hasta el final. Películas súper inconexas con unas vainas que me sacaban completamente la película todo el tiempo, como me pasó con Dark Phoenix.
Ok, justo.
O sea, no estoy defendiendo a Dark Phoenix, solo estoy diciendo...
Se estoy atacando las otras dos.
Sí, no, pero sí, y me parece importante decir eso porque estoy de acuerdo por la razón de... Jueputa, ¿por qué tuvo que salir el mismo año que Endgame? Pero objetivamente, tratando de verlo objetivamente, no creo que esta película se merezca la peor calificación de todas las películas de X-Men.
¡Sí! No, me fue Pierre.
No, porque está Apocalypse.
A mí me gustó más Apocalypse.
A mí me parece que Apocalypse tiene un error gigantesco, de nuevo comparada con Endgame, y es que el villano es ultra poderoso y la pelea es ultra aburrida.
Sí.
Entonces, no es la pelea que tienen los Vengadores con Thanos, aunque es una pelea en la que todos lo están atacando a él, es chévere de ver. La de Apocalypse se siente más como una pelea de Dragon Ball, un círculo de poder al que le caen rayos de poder y no pasa nada. Entonces es Cíclope apuntando con sus poderes, Magneto lanzando cositas, Phoenix lanzando, ahí se ve con su fueguito el este, y Apocalipsis, no me pasa nada, soy el mutante más fuerte del mundo.
No sé por qué pensé en el anime de Pokémon cuando Squirtle dispara el chorro de agua, Charizard también el lanzallamas y Bulbasaur hace mala cara. Porque no puede hacer más, da tu mayor esfuerzo Bulbasaur, lo voy a mirar rayado.
El lanza hojas
que se queman y entonces no son ni mierda.
Sí, sí.
Pero
sí.
Lanza.
¿Me acordé de la escena de Avatar? Que están todos contra Azula y está el aire control, tierra control, fuego control, agua control y el boomerang.
Bueno, Soka, lo intentaste.
Soka es el Bulbasaur de Avatar.
Sí, a ver, con esta película es que no hay punto bueno porque lo que es medianamente bueno ya lo vimos. En serio, todo es George Harrison, esto ya se vio. Es que casualmente, cuando vi la película, la vi esta semana, al siguiente día en FX dieron Last Stand y me la vi. Y yo dije, fuck, no me acordaba que era tan parecido. Incluso el hecho de que Charles y Magneto llegaran a una casa a hablar con Phoenix y Phoenix se enloquece. Aquí pasa exactamente lo mismo. Llegan a una casa, la vieja está loca y afuera hay una pelea de mutantes B. La B de los mutantes está afuera lanzándose maricadas. Marica, esto ya se vio. Phoenix levanta a Charles en ambas películas y se siente parecida a la escena.
Me molesta lo que dije al principio. ¿Cómo hace Fox para hacer peores películas ahora que sabe cómo se hacen bien? ¿Cómo? Porque la escena... En la casa llega Magneto y Charles, los dos a hablar con Phoenix. En este caso solo llega el profesor. Pero la escena es una calle muy parecida, que ok, digamos que vamos a darle el beneficio que es sacada de alguna de la escena del cómic, de cualquier huevonada, de que era la casa de Jean Grey, de que esto ya lo hemos visto, todo bien. Pero la fuerza de la escena se pierde en Dark Phoenix, que sí está en The Last Stand. O sea, es la discusión entre Magneto, Charles, Phoenix... Wolverine entrando, el poder de Phoenix que mata a Charles, que es un momento muy teso, o sea, se muere Charles Xavier y la película tiene que seguir por otra hora, y se muere el líder de los X-Men, la primera vez que lo vi y luego que la repetí también, es como, man, este momento es chévere.
Es crucial, es bueno, sí.
Y en Dark Phoenix, el momento que me gustó honestamente es cuando Phoenix un poco que humilla a Charles y lo hace caminar,
sí.
Y subir las escaleras y el man está vuelto a mierda, pero el momento se les deshacen las manos luego. Porque entra, creo que es Cíclope y le lanza un rayo a la mala y la manda al techo.
No, pero eso...
Es que no me acuerdo bien.
El momento va algo así.
O sea, lo que digo
es como... hay un anticlímax en ese momento.
Va bien y ¡prum! Se les caen los momentos en la nueva. En la vieja tiene otros problemas. Pero es que no sé qué tan bueno fue que en Last Stand ella tuviera esa bipolaridad y que simplemente son las barreras de Charles que se cayeron y ahora es el Fénix liberado, que un poco lo siento más creíble para su personaje y por eso se enloquece, que el miedo a... Es que tengo algo que de verdad lo dice muchas veces, que no puedo controlarlo y no lo quiero, pero no pasa mucho más con eso.
A mí me parece más creíble el de repente tener que lidiar con años de trauma que subieron.
Sí, es el trauma de matar a la mamá y el del papá que no la quiere, pero de nuevo, son momentos fuertes.
Sí, no.
Que no conecten.
Estoy de acuerdo en que no supieron manejar. Yo digo como premisa.
Ah, no, como premisa sí es mejor la de Dark Phoenix. Sí. Pero creo que la premisa simple de las estas está mejor.
¿Cómo se hubiera podido hacer esa premisa mejor quitando a los aliens blancos raros?
Los aliens no.
No, pero no, no. Por eso, sí. Estoy de acuerdo en que no supieron manejarla. Pero sí, como premisa. Con Dark Phoenix lo que me pasó eso. Si a mí me preguntan cómo mejorar The Last Stand, yo diría toca rehacerla toda. Porque toca hacer que desde el principio la premisa sea mejor para bla. Si a mí me dicen cómo mejorar Dark Phoenix, es cojamos esta premisa que estaba muy chévere y hagámosla bien. O por lo menos así es como yo lo veo. Porque hay muchas cosas que me gustan de la premisa de Dark Phoenix. Sí, yo creo que también quitaría a los aliens. Por ejemplo, me gusta mucho el que la razón por la cual se enloquece Jean Grey sea que le taparon un trauma cuando tenía como 6 años y... Y de repente viene eso y le cae encima.
Pues sumado a la fuerza Phoenix.
Exacto.
Sí, claro. Pues porque
eso, eso fue lo que le rompió las barreras.
La fuerza Phoenix no le quita el trauma, sino que se lo potencia.
Exacto.
Que en Last Stand no es así.
Exacto. Y de ahí, lo que me gusta mucho, y que es una de las razones por las cuales me molesta la forma como mataron a Raven, es que Raven estaba ayudándonos a dejar muy claro que Xavier es un hijo de puta. Y es un hijo de puta. Marica, es un hijo de puta.
Es que no es, pero en la stand, Wolverine también hace ese trabajo de decirle a Javier, usted es un hijo de puta. Usted está bloqueando los recuerdos y ella no tuvo decisión. Y se lo repite varias veces. Le dice como, marica, yo tenía que hacerlo, la estoy salvando. Y Wolverine le dice, no sea cabrón, usted está haciendo una vaina mal. O sea, sí hubo una contraparte. Pero es cierto. Y eso es chévere de la premisa. Eso es interesante. Y lo habíamos dicho nosotros antes. Charles Xavier es un cabrón.
Sí.
Este man es un cabronzazo. Y el pobre Magneto es una pobre víctima. El huevón, qué pecadito.
Pero volviendo a esos dos, la cosa con The Last Stand y Dark Phoenix es que Dark Phoenix sí se recuesta mucho en el hecho de que la película es sobre el Fénix. Last Stand, el Fénix es un personaje más en el arco general que es la rivalidad entre Charles y Magneto por... ver su relación con los humanos. Es injusto con Dark Phoenix, pero sí hace que la película de Last Stand se sienta un poco mejor. Porque ya hemos visto a Patrick y a Ian McKellen.
Sir Ian McKellen para usted.
Perdón, Sir Ian McKellen para mí.
Y con Sir dos Patrick, ¿no?
No, pero Patrick, a veces le digo pato. Pero...
Patico.
Pero ellos vienen de dos películas donde están mostrando eso. Entonces, la pelea final no es sobre el Fénix. El Fénix es el elemento ultrapoderoso que está del lado de Magneto, pero la pelea y la película no es sobre ella. Es importante en la trama, es importante el desarrollo por lo de los X-Men, por lo de Charles, pero la trama es la cura. Y si como mutantes estamos o no enfermos. Aquí es si Jean es mala o de verdad está enferma. Todo recae sobre Jean, que Sansa creo que lo hace bien.
¡Uy, no!
A mí sí. No me molesta.
Yo creo que ese es uno de
esos cambios problemas. De personalidad se los compro, porque cuando es el Fénix es como una persona sin sentimientos. Cuando se le cae un poco y volvemos a ver a Jean, se lo compro. Pero en el arco grande de la película, como que todo cae en ese juego de soy mala, soy buena. Y no me da nada más.
O sea, que hay problemas de guión. Eso no lo voy a negar, lo de las frases Rosa de Guadalupe y la forma como... Pero la actuación de la vieja, a mí me pareció que sí estuvo bastante...
Uy, yo sí... patino ahí. Siento que de por sí X-Men nunca es que haya sido como una cuna de actores, ¿no? Logan, ahí muestran buenas actuaciones. Deadpool,
pero bueno,
porque
Hugh Jackman, en fin. Y Hugh Jackman no es un aparecido. O sea, no es una cuna de actores.
Pero
no
tiene
nació...
muchas películas donde Wolverine es un actor bobísimo, pero bueno.
Claro, pero digo,
a lo que voy,
o sea, fin. No es la cuna de Hugh Jackman.
Ah, bueno, sí. Creo que el único papel medianamente rescatable en esta película es el de Magneto. Marica, pero es que Michael Fassbender...
Es que eso es su traga con el man, eso no vale.
No, pero bueno, ok, ojo. Sí, que sí, traga Michael Fassbender, sí, papazote, cosa bien hecha, sí. Y me parece que es un papel chévere porque es que Magneto es un papel complicadísimo de hacer por toda la trama que tiene y cómo no lo han vendido. El Magneto original era malo porque era malo.
¿Cuál Magneto original?
El de las películas viejas.
No, señor.
Bueno,
no.
Le dan un poquito de historia, no, pero no la misma profundidad que le dan al de Michael Fassbender.
Sí, tiene más bastante. Profundidad de las viejas. O bueno, o al mismo nivel. X-Men, las viejas, tienen es como una cosa de cómo Magneto ve a los humanos con los mutantes y cómo Charles lo ve. Magneto no es malo por ser malo. De hecho, volviendo a ver The Last Stand, cuando ya está muerto Charles, que Pyro le dice, pues yo también podría ser su mano derecha y haber matado al profesor, el man lo para en seco. Sí, es como, man... Usted es un bobo. Charles Xavier es un man muy teso que tiene mucho trabajo por los mutantes y se hace un bobo. Eso se ve bien en las películas viejas.
Pero en las nuevas me parece que desarrollan más esa sensación de entender de dónde viene esta cosa, la historia de origen de Magneto.
Ah, ¿de dónde sí?
Ah, eso es a lo que voy.
Sí, sí, sí.
Sí, el Magneto es el mismo personaje sobreviviente del Holocausto, etcétera, etcétera.
Incluso,
bien,
incluso es igual. Esa escena es bien, bien parecida. Como introducen al personaje cuando lo muestran al principio en el campo de concentración. Escena es bien, bien, bien parecida en muchos de los aspectos que maneja.
Sí, pero o sea, siento, pero creo que entonces desarrollaron como personaje individual, no como relación Charles Magneto, que por sí es una relación súper tóxica, amigo, date cuenta.
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos, marica, es como si ustedes son parceros y son muy poderosos y en algunas cosas coinciden, pero parce, dejen de mariquear.
O no.
Pero
déjense que la maricada se los lleve.
Dumbledore y Grindelwald, ¿qué?
Pero este Magneto me parece que sí es un papel interesante. Charles.
¿Este Magneto de Dark Phoenix o de Fassbender?
Sí, de Fassbender. Y es que el man, lo que usted decía, el man se está intentando alejar y no lo dejan en paz. El man no quiere meterse en nada, el man no ve noticias, el man no sabe qué está pasando y le toca otra vez, bueno, voy a matar, está bien.
Pero como es que si no supiera hacerlo. Aquí sí lo siento forzado. Yo aquí Magneto, creo que embundámoslo porque es que es Fassbender y este man vende y es guapo y es buen actor. Y guapo,
sin embargo, me parece que es la mejor actuación de la película.
Sí, sí, sí.
E incluyendo el de Sansa.
Pero, ok.
Dark Phoenix, ¿sabe qué es la vaina? Que de pronto siento que el papel de ella es un papel físicamente muy estático. Ella no tiene que moverse mucho. Todos sus poderes son mentales. No puede manifestarse como una buena actriz. No, y es en serio.
No me río, pero me río porque estaba viendo la película. Y entonces, en la escena en la que va Phoenix, que esa escena es muy mala. Cuando llega Phoenix donde Magneto, ella se enloquece y empieza a matar a marica, ¿esto de dónde salió?
Sí, sale muy de la nada.
Y entonces ella va a romper el otro helicóptero. Magneto lo intenta detener con una mano. Y entonces está muy concentrado en el poder del Phoenix. Y Magneto canaliza sus poderes mentales y magnéticos con las manos. Entonces usa la otra mano. Lo pensábamos con la gente que lo vimos. Y si se paran de un pie y usa el pie, le gana.
Si saca, si empuja la cadera.
Claro, si se acuesta como un gato, como
una tortuga.
Eso. Que eso es lo que decía Elizabeth Olsen haciendo el papel de la Bruja Escarlata en Avengers. Ella se frustraba porque todo el mundo tenía que aprender artes marciales, tenía que aprender a pelear, a brincar, y ella tenía que aprender a mover las manos en el aire. Y se frustraba. Pero aquí yo creo que le pasa lo mismo, que este papel no exige mucho.
Y Charles, que siempre se presiona a la 100. Superpoder. Oh, me tocó usar todos los dedos en el cine.
Pero es muy importante saber hacer eso, porque por ejemplo a la Bruja Escarlata le sale muy teso y uno lo ve y le parece muy cool. Pero por ejemplo uno va a ver el Escuadrón Suicida y uno ve Enchantress, ¿era? Y uno ve a Enchantress.
Que manifiesta su poder bailando.
Pero mal. Perreando, weón. O sea, haciendo mal twerking. O sea, no, weón, no.
Ay, yo la quiero mucho, pero.
Sí. Ese salsa choque ahí no le salió. Sí, no,
pero
le salió.
Pero retomando lo de Dark Phoenix, es que siento que en serio todos los papeles están mal hechos.
Esa es la separación que yo quiero marcar. Una cosa es que los personajes estén mal hechos y otra cosa es que los actores actúen mal.
Ambos.
Entonces, me parece que Sansa lo hace bien porque le compro esos momentos en los que Sansa y su personaje de Dark Phoenix es así. ¿Y qué hacemos? Porque está mal hecho el personaje. Magneto, sus razones son tontas. Sus razones, quiero venganza de Dark Phoenix. Y man, tú estás en otra cosa. Creo que has evolucionado como persona, tienes unas responsabilidades.
¡No! ¡Quiero matar!
¡Quiero matar! No, quiero matar porque necesito salir en esta película.
O sea, no aprendió nada de que la razón por la cual se metió en un problema el Catra y hueputa en Apocalipsis fue por intentar vengar. Y en ese tenía mucho más sentido porque vengar a su esposa y su hija. Aquí está vengando.
Y ante personas mucho más débiles.
Mucho más débiles. Aquí está vengando que, a su
amiga que no ve hace 20
años. ¿Ex cuento?
Entonces, razones tontas, la actuación de Fassbender es chévere. Quicksilver lo sacan de una forma muy extraña.
Ay, marica,
muy tonta.
Faltó mucho más Quicksilver.
Entonces, ese personaje
es mi queja de siempre.
Está bien actuado, pero se murió. Podemos darlo por muerto.
Segundos,
no se murió, pero podemos darlo por muerto porque ni siquiera está al final.
Sí.
O sea, ni siquiera importa. Nightcrawler, chévere. Su frustración porque la gente los ve ahora como los malos, medio bien, pero el personaje tampoco aporta mucho. Es eso, los personajes están mal hechos. Y las actuaciones de McAvoy y de todos los demás, que siempre han sido buenos actores, hacen lo que pueden con personajes que uno no conecta con ellos y que a veces la conexión se nota, lo que dijo Boris, forzada.
Sí, es como cuando pusieron a Anthony Hopkins a ser del papá de Thor. Ese papel no pide mucho y haga lo que pueda.
Marica, la diferencia entre el papel de la mamá de Thor en Thor 2 y en Endgame.
Exactamente.
O sea, es exactamente el mismo
momento para brillar.
Exactamente el mismo papel, pero mal escrito versus muy bien escrito.
Ahora que hablamos de actores, hay un concepto que yo siempre había querido usar y no había tenido oportunidad en este programa. Y dicen que en Estúpido Nerd no se aprende nada. Patrañas.
Creo que esa es nuestra nueva sección.
Sí.
Sí.
En Estúpido Nerd también se aprende.
Se aprende y un concepto que me encanta, que es lo que hacen en Hollywood cuando quieren sacar a las malas a un personaje. Habitualmente lo matan, ¿no? Si el actor nos cayó mal.
O al actor o al personaje.
Sí, no, pues el actor nos cayó mal, hay un problema, matamos al personaje y se acabó. En otros casos, cuando no pueden matarlo porque o es una comedia familiar o no sé qué vaina, hay un concepto que se llama lo montan en el bus. Porque en las series de televisión gringas, cada vez que un personaje renuncia, siempre lo despiden en un bus, en un tren, en un avión, porque se va a otra ciudad, lo que sea. Entonces lo sacan así.
Marica, ¿por qué se me vino a la cabeza directamente Gilmore Girls?
Gilmore
necesito
Girls.
Necesito referencias distintas en mi vida. ¿Por qué Gilmore Girls?
Pero lo que hacen en X-Men, y es una chimba de concepto, se llama el síndrome de Chuck Cunningham. Es que sacan el personaje a las malas y no explican por qué. Ni pasa nada. Lo oblivian, lo borran.
Palabra tan bonita, weón.
Sí,
obliviar.
Y se borra y se quedan callados y no pasa nada. Porque hace muchos años en Happy Days había un personaje que se llamaba Chuck Cunningham, que era el hermano de alguien más, y de un momento para otro dejó de salir. Y en el resto de la serie dejaron de mencionar el personaje, lo borraron. Y entonces, ¿qué pasó con el público? Simplemente al principio es que, ¿dónde estará? Y luego, aquí hicieron con muchos personajes. ¿Qué pasó con Coloso? ¿Dónde está Coloso? ¿Dónde está Psylocke? ¿Dónde está Olivia, mamacita, deliciosa, cosa bien hecha?
¿Qué
el falso sí, Dios me la bendiga.
De por sí, de por está? Sí lo poquito que la muestran en Apocalipsis para que ni siquiera la nombre.
Y es muy mala, sí. ¿Qué pasó con Silo? ¿Qué pasó con Jubilee que no aporta nada? Pero ¿dónde está Jubilee? ¿Dónde está incluso Juno, la paloma? No, Juno ya se murió. Pero la paloma, el pájaro, ¿cómo es que se llama?
Ángel.
Que a propósito, véanse los sketches de Pete Holmes haciendo el de profesor Javier despidiendo a los mutantes.
Ah, es muy bueno.
Tú eres un
bueno
pájaro. Bird. Entonces aquí lo sacan a las malas. Y ya,
pero
y se quedan
¿sí explica
callados.
¿Por qué?
No, aquí no
¿sí?
explican qué pasó con Psylocke.
Con Psylocke no, a Quicksilver.
Ni con,
me refiero a Quicksilver.
Coloso.
Con Quicksilver, que si lo vemos, se lesiona y nada más. Y
pero casi.
Siento que, o lo que leí fue que querían explorar otra forma de sacar a Quicksilver y era ver si lo mordía una serpiente.
Y toda la película andaba con un canasto.
Pero meter a la cieguita de Laina era un gallo que la gente no iba a entender en la historia, entonces prefirieron sacarlo lesionado. Madre. Igual la escena se rodó.
Igual se rodó. No, marica, es que hay muchas cosas muy raras en esta película. Estaba leyendo que este man, el director, el man quería hacer algo bien. El man tenía la intención y se inspiró en Batman, en las películas de Batman, porque él quería hacer algo más emotivo y no sé qué mierdas y parce, no lo logró. Muchas escenas son cámara a la mano, porque él quería darle con más naturalidad a una película de X-Men, por favor. Entonces, como que todo se llenó de buenas intenciones, se llenó de decisiones a la ligera y cayó justo en el momento en que estamos pasando la tusa de Endgame. Entonces, güey, puta, es la tormenta perfecta.
Sí, que estamos particularmente no forgiving, no perdonamos bien en este momento.
No, porque nos han dado cosas muy buenas en los últimos años, honestamente, y si no muy buenas, al menos buenas, como Black Panther, qué sé yo, o sea, que no son las mejores películas, y pues son películas buenas.
Black Panther es una nominada mejor película, como siendo objetivos.
Ok, pero...
Bueno, Hollywood vale, objetivos,
exacto,
pero
las malas películas de superhéroes cada vez les va a costar más. Y hay algo con X-Men que me molesta también, y es con las nuevas, o con esta en particular, y es que en X-Men, la trilogía original, qué raro se sintió decir eso, los humanos aprenden. Y entonces a Magneto lo meten en una cárcel de plástico. Los soldados tienen armas de plástico. Sí. En Dark Phoenix están llevando a Magneto en un tren de metal. ¡Donde algo falle!
Marica,
¡donde
no,
algo falle!
No solo
y
eso.
Falla.
Marica, no solo eso. Van a buscarlo a Mini Genosha en helicópteros.
Es como...
¡De metal!
Man, hace 20 años ya sabíamos, o sea, ya Las Stan les había dicho cómo se enfrenta a Magneto. Claro, hay otras formas para que eso salga mal, pero es, man, Magneto no es un mutante nuevo en Dark Phoenix, lo hemos visto en todo, lo ha visto
intentó
en el mundo.
Intentó matar al presidente llevando un puto estadio y lo puso alrededor de la Casa Blanca.
Pero
si eso no es lo suficientemente visible, y ese fue el mutante que estaba preso por matar a Kennedy. Si no era lo suficientemente visible, ¿ya qué más esperamos?
Y Mystique le dispara con una pistola plástica porque ya lo sabían. Entonces, ¿dónde está la coherencia del aprendizaje humano contra los mutantes que fue tan importante para el desarrollo de Días del Futuro Pasado? Que es, los humanos tenemos que adaptarnos y por eso vamos a crear los sentinelas y bla, y bla, y bla. Se desapareció.
Sí, ahí también hay que tener en cuenta
que devolvió el tiempo.
Que eso se hizo única y exclusivamente para poder ver cómo Magneto cerraba un vagón de tren como si fuera un esfínter. Encima de esos aliens. Marica, es exactamente. Sí, como que uno tiene como ganas de ir al baño y va llegando a la casa. Y entre más cerca está de la casa, su cuerpo lo sabe. Como, marica, mi cuerpo sabe que. Como, no,
y se siente las contracciones.
No. Y es como tener un magneto interno que ciérrate y aplasta esos aliens. Así fue esa escena. Así fue esa escena. Fuera de la relación que acabo de hacer con el esfínter, a mí esa escena me pareció. Pues esa parte me pareció tesa.
Es que es eso.
No imaginándome el esfínter, pero sí lo.
O sí.
El esfínter de Coloso.
La película tiene escenas chéveres. Los efectos especiales
tiene partes muy chéveres, sí.
Son buenos. Nightcrawler teletransportándose enfrente del tren para matar al alien y devolverse. Y la mirada cool que le hace. Es cool. Hay cosas visualmente chéveres de las actuaciones, de los momentos, de todo.
Pero la película por ejemplo, no funciona. Pero, por ejemplo, ese momento exacto. El de Nightcrawler dejando a este que al frente del tren, lo cual es muy cool, está... Tal vez un poquito manchado por el... Marica, no les creo que Nightcrawler de repente en ese instante decidió... Ah, ahora soy un asesino, una gonorrea.
No, pero yo eso un poco sí se lo compro porque viene de matar al soldado que le dijo que bla, bla, bla.
Marica,
bla.
Pero no, no al nivel...
de rabia.
Pero no al nivel de... Marica, una cosa es espacio de rabia, otra cosa la dejó al frente, le sonrió en la cara bueno, y sí. Se fue. Eso no es un... ¡Ah! No, eso es sí, un...
Después se volvió
soy una regonorrea. No, marica.
Sí, y luego le hizo T-Bag.
Esa parte sí, fue lo único que le faltó. No, me enseñaron... En Overwatch me enseñaron que no se llama T-Bag, se llama Tactical Crouching. Para que no lo baneen. No es T-Bag y es Tactical Crouching. Va a ir una Widowmaker ahí para que no me mate.
Claro, claro.
Parce, esta película es rara porque siento que si uno la ve en serio como un standalone con una película sola, puede llegar a funcionar mejor.
Lo que pasa es que hay muchos factores encima que hace que la juzguemos así porque...
Sí.
El hecho, no es solamente que salió el mismo año que Endgame, es que se supone que esta película debía hacer lo mismo que Endgame, que es lo que usted decía. Supone que es una película de cierre. Y para ser una película de cierre, nope. No estuvo a la altura, pero para nada. Pensando en lo que merecía tener de cierre esta saga, más allá de cualquier cosa, es que estamos hablando de una saga que tuvo una película como Logan. O sea, de unos personajes con los cuales se pueden hacer cosas muy interesantes y muy chéveres. Y el ignorar completamente cualquiera de esas cosas es como...
Pues claro, Fox, en serio, Fox tiene 19 años haciendo esta vaina. Les dio para hacer... dos historias grandes. 2.2 historias, porque tienen la historia del X-Men original, el X-Men nuevo... Más el Fork, como una pequeña derivación que es Logan, y Deadpool. Tienen experiencia haciendo muchas cosas. ¿Por qué no se les dio la gana hacer algo así? ¿O por qué lo hicieron tan pobremente?
Y para mí el punto medio de esta gran saga, para mí fue muy chévere. Lo que fue First Class y lo que fue Days of Future Past.
La unión de las historias.
Esas dos películas a mí me gustaron mucho. Me pareció que estuvieron bien hechas y me dio esperanza sobre... estos nuevos X-Men que estaban trayendo, esta nueva historia, para que salgan con este par de chorreados de baba que son Apocalipsis y Dark Phoenix.
El momento climático del final. Jean tiene tanto poder en el Fénix, se lo está pasando de forma soberbia a la mutante para matarla. Como usted no puede tener tanto poder como
sí.
Ella. La mutante dice, si sigue haciendo esto, los va a matar a ellos. Ella se levanta y explota.
Ese final no es muy como Aladino. Usted no puede ser el mago más poderoso del mundo, sí. Tiene que ser un genio. Entonces, bueno, toma, eres un genio y llevas.
¡Bam!
Más o menos.
En esta pequeña lamparita. No sé si es lo que usted va a decir, pero se me acaba de ocurrir, no sé, una solución a ese problema.
A ver.
Hay un Nightcrawler. Y si Nightcrawler se los lleva un poquito más lejos y Jean termina de hacer exactamente lo que está haciendo ahí. No sé si el hijo de puta logró hacer eso a los de la nave en el espacio, weón. ¿Por qué no?
Ahora, ¿cómo termina el asustando? Quiero volver a eso porque...
Ah, ok.
De nuevo, es injusto con Dark Phoenix, pero no tanto porque igual ellos han construido esa historia. The Last Stand termina con Logan matando a Jean. De forma conveniente porque por alguna razón no lo puede tanear, snapear, como quieran llamarlo.
Vicos Adamantium
o lo que sea, o porque es bueno para el guión. Y ella le ruega que la mate. Es un momento tenso, triste, él la ama, lo vemos, y la tiene que for the watchar porque es la única salida. Y se muere Jean Grey. Y se muere el Fénix. Y nos costó nos costó. La vida del profesor de Cíclope se siente al final el precio que tuvieron que pagar para salir victoriosos, porque también quedan cosas ahí como en el aire con los humanos.
Y de que Magneto no realmente perdió sus poderes.
Mystique quedó por ahí suelta, sin poderes.
En teoría, porque si Magneto recuperó los suyos, Mystique, quién sabe.
Exacto.
Y esta termina con un café en París.
Que casi termina con su versión de Tormenta dirigiendo la escuela, ¿no?
Vamos a hablar de Tormenta, mi amor. Uf.
No, estaba pensando...
No sé, pero me encanta la actriz que hace de Tormenta. Me encanta.
Es guapa ella. Pero a lo que me refiero es
muy guapa.
Que esta casi termina con Bestia dirigiendo la escuela. Casi es el final.
Ese es el final.
Y
pero...
dieron un pasito más.
Pero no se siente el peso de la escuela aquí.
Y ese no es como el cierre Dark Knight Rises. Así termina Batman 3.
Sí, por eso. El director quería hacer algo así. Era un homenaje,
muy,
claro.
Pero pasado. O sea, pero ya demándenlo por derechos. ¡Qué gonorrea!
A ver si DC recupera algo de plata de sus fracasos.
Una cosa que hicieron cuando llegan las tropas estas de control mutante a Genosha a sacar a Magneto, los soldados...
¡Con armas de metal!
Con armas de metal en helicópteros de metal y las bandas que tienen los brazos dicen MCU. Es un mini huevo de Pascua que metieron intencionalmente para hacer como el Mutant Control Unit, es el MCU, que es como vienen a controlar los mutantes.
Pues, marica, a ver si hacen mejores cosas con ellos.
Sí, o sea, esta película, los huevos de Pascua, los detalles chiquitos son increíbles. Si tan solo hubieran... Lo del reloj es genial. Pero si tan solo hubieran esforzado esos detallitos en algo que valiera la pena...
Marica, es que sí, fue un descache feo, weón.
Sí, el final es bobísimo.
Los detalles son buenos, las tomas son buenas. Es como, yo hago una hamburguesa deliciosa, hago una changua excelente... Y hago un jugo de lulo delicioso. Voy a ver si lo puedo meter todo en el mismo lado. En la misma sopa de hamburguesa.
Todo en la misma tortilla.
Pues no, hombre, no. Eso no va a saber rico. Eso es feo.
Ok, sí, ahí está. Una cosa que sí, esto tiene que ver un poco con lo que hablamos en el capítulo de Big Bang Theory, de cosas que se podían hacer antes y no ahora. O pues que se veían distinto. Por ejemplo, ahorita tal vez ya no sería tan bien visto un final en el cual... el hombre tiene que matar a la mujer por amor y porque es la única salida, porque ese sí se ha vuelto un tropo que ayuda a como normalizar el feminicidio, como el marica no había de otra, el hombre tuvo que matarla y es trágico por él.
Hubiera sido bacano que la hubiera tenido que matar Mystique.
Algo así.
Es que esa marica, película estaba destinada a que Mystique fuera la protagonista.
No había ninguna razón para matar a Raven, weón.
Es cierto.
Además, sea lo que sea, Jennifer Lawrence es una muy buena actriz, weón. Pues yo me acuerdo en Silver Linings Playbook, la actuación de esa hija me pareció brutal.
Parece, esta vieja tuvo tanto peso en la decisión de su actuación ahí, que ella fue la primera que dijo, yo actúo en X-Men con la condición de...
Rápido.
Pero que no me pongan el puto maquillaje todo el tiempo como hicieron con Rebecca Romijn en las primeras películas.
Uy, sí, bien,
porque eran sesiones de 6 horas de maquillaje y la vieja andaba viringa, pues estaba en bola, se enfermó varias veces. Jennifer Lawrence dijo, okay, yo me aguanto el maquillaje, pero de vez en cuando... la mayor cantidad de tiempo que sea digital y si me piden la cabeza azul, pues pónganme un uniforme, no me hagan ese disfraz. Y por eso esta Mystique anda de civil la mayoría del tiempo, porque esta vieja no crea maquillaje. Y es muy lógico.
Sí,
y está bien hecho y todo. Pero la misma Lawrence fue la que dijo, bueno, voy a hacer esta película fuera de contrato, páguenme pues mis no sé cuántos millones de dólares, pero no quiero más. No quiero mariquear más con esta vaina. Por eso yo creo que la tuvieron que matar.
Marica, pero pues entonces, listo, termina esta película, pero...
Pero hágalo bien.
Mi punto es, no tiene que aparecer mucho durante toda la película, pero tiene que usar mejor el personaje.
Podrían matar a otro mutante y generar más emoción dramática. Creo que matar a Quicksilver hubiera sido más emotivo y además que este personaje no lo iban a usar, de todas maneras. Y luego sí, Mystique matando a Phoenix me parecería mucho más lógico y más interesante porque Mystique, a la larga, el poder de ella no es tan poderoso. Pues sí, muta, pero... se cambia. Pero a nivel de ataque, ella es ninja. Débil. Es un ninja, exacto. Es débil.
Es Black Widow,
exacto.
Yo no quería decir que Dark Phoenix terminara con una muerte, ni que alguien matara a Phoenix, como en The Last Stand. Lo que quería subrayar era lo poderoso que fue el final de The Last Stand.
Sí,
entiendo
no.
los problemas que trae esto y
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Pero
fue más como un comentario.
No, vale.
Sí.
Pero lo que quería recalcar era, nos construyeron la historia... muy bien de este trío amoroso, lo resolvieron en The Last Stand, tiene razones para que sea Wolverine, como su adamantium y su regeneración y tal, tiene sus problemas, pero es un final de clímax y de emoción. Este es un final soso, No tiene que terminar con la muerte de alguien ni de que alguien matando a otra persona, pero sí tiene que terminar como en algo que se sienta que valió la pena el viaje. Y el viaje que presentaron, al menos en The Last Stand, Días del Futuro Pasado, en todo esto, era el orgullo de ser mutante. El orgullo, porque eso era importante, por eso Raven estaba de civil, que puede ser por las razones que sea, pero por eso Hank no siempre es bestia. Por eso los mutantes que tienen mutaciones físicas visibles tienen unos serios problemas de adaptarse. Esos son más desadaptados aún. Ese era un poco el camino que llevaban, mutante y orgulloso y bla. Se les fue. En Apocalypse intentan recuperarlo porque este man es como los mutantes, somos dioses y bla. Y se les cae. Y aquí ni siquiera está. Es una cosa de el viaje de las películas no nos llevó a ningún lado. En The Last Stand nos llevó a lo trágico de ser mutante y cómo enfrentarnos entre los dos es paila.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Está, pero está tan mal manejado que uno, no le da importancia y dos, se vuelve una molestia. Y es con todo lo que Xavier está haciendo para que ahora los X-Men sean superhéroes. Y luego cuando le llega la llamada, no, cuando él intenta llamar al presidente y le cuelgan. Que es, además es el momento en el que uno dice, uno ya está más como, marica, Xavier, usted es un hijo de puta nomás. Entonces ahí en ningún momento uno llega, oh sí, pobres los mutantes, que no sé qué, simplemente como, ¿sabe qué? Merecido por hijo de puta. Tal vez esa no era la idea. O pues tal vez no es la forma de darle la emotividad que se supone que querían darle a la película, porque no la lograron. No sé por qué se esforzaron tanto en mostrar que Xavier era el malo si luego iban. Pues que Xavier hizo una cagada tan hijo de puta para luego perdonarlo de una forma como tan sosa y tan fácil. Sí,
ni siquiera tuvo redención.
Entonces la forma como manejan eso le quita toda emotividad posible a lo que se está tratando de manejar. Entonces, son tibios al mostrar a Xavier como malo, son tibios al mostrar la situación de los mutantes, son tibios, como que intentan mostrar un montón de cosas y terminan mostrando ni mierda. Entonces todo termina viéndose, es como un los problemas internos en la cabeza de Jean, que cuando llegan los aliens se vuelve también otra cosa completamente distinta. Es una película que todo el tiempo está tratando como
de ser épica
de algo, sí. Es medio Snyder Sosa en ese sentido.
Y lo último, esos aliens nunca se sienten como una amenaza. Honestamente, o sea, se siente la líder alien flaca, se siente como, ok, estás como la mala, pero esto es una invasión.
Son 10 pelagatos.
Exacto, ¿cuál invasión?
No son soldados fuertes, sí, realmente no son ninguna amenaza.
Pero no se siente como que es que el mundo lo van a tomar ellos.
Más amenaza los críen Captain Marvel.
Uno sí los ve como en posiciones de poder, tomando decisiones. Aquí no, aquí es como, ¡somos fuertes!
En un guión original se alcanzó a pensar en cambiar esos personajes por Skrull, porque ya estaba como terminándose la alianza Disney-Fox y no alcanzaron y se quedaron ahí.
Pero entonces, estos villanos no significan peligro.
No significan nada, son totalmente dispensables. Más allá, en serio, ser soldados fuertes para la pelea final, porque sí, tocaba darles más duro que a un soldado común y corriente, pues sí, pero más allá de eso, podrían haber puesto, no sé, mutantes locos que Jean Grey estaba controlando, o robots, ella. Sí, no.
Sí, marico, una vaina muy
dispensable.
Muy, muy sin sentido. Y no creo cuál de los dos, de ustedes dos, Juan Dapo o Boris, dijo que meter personajes por meter personajes. Marica, hubo unos, o sea, de los extras que aparecen, los subordinados de Magneto que aparecen ahí en...
Los mutantes dispensables.
Sí, los que aparecen ahí en
la carne de cañón.
En la escuela y eso. Se ven mutantes, varios de los que son conocidos, que están ahí solamente para estar ahí. Pues está Dazzler ahí, que no sé ni para qué putas la muestran.
Para que cante.
Escuché un podcast que decía que estaban ahí, para los que hacen tops de YouTube, dijeran, los 20 detalles que no viste en Dark Phoenix. Aquí sale Dazzler.
Sí.
Ah, sí.
Yo siento que Dark Phoenix fue un campanazo de alerta gigante por el fracaso en taquilla que fue y lo que puede representar del hastío que ya tenemos de superhéroes después de Endgame. Ya no cerraron la historia de una forma tan impecable. Ya no queremos más. Ya nos dijeron, esta es la historia perfecta de ustedes como fans. Mojaron calzón, están felices. listo, este es el mayor éxtasis. Y después nos sacan esta vaina y ya sabemos que es evidente, es absolutamente evidente que los X-Men y Cuatro Fantásticos van a comenzar a incorporarse dentro del MCU. Se puede demorar un tiempo, pero ahí vienen. Spider-Man en los trailers ya ha mostrado, ya usó la palabra mágica de los cómics, el multiverso. Y eso puede significar que ya vamos a meternos a otro universo donde aparecen los mutantes, donde bla, 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 bla. Pero esto es un campanazo de alerta en el hijo de puta. Yo siento que esta película es la que puede estar manifestando de forma más seria el hastío de las películas de superhéroes y que esta moda puede ya comenzar a irse hacia abajo a menos que hagan un esfuerzo muy violento para subir esto. Y el estándar que tienen es exageradamente alto. Infinity War y Endgame son un estándar muy altísimo. Si quieren hacer que la gente vuelva a enamorarse de los superhéroes, marica, les va a tocar hacer un esfuerzo violento y no estoy seguro si con los personajes que tienen, si con las ganas que tengan y con las decisiones que están tomando vayan a lograr algo. Entonces esto es disidente. Y más preocupante, DC debe estar cagado del susto, porque las películas de DC no es que sean tan fuertes. Y después de Dark Phoenix, que nos vayan a botar La Mujer Maravilla 2, es como... esta película va a sufrir, porque le va a tocar aguantarse un peso gigante que es en sus hombros está todo Warner.
Alguna vez lo dijimos y se ha dicho muchas veces que los superhéroes son el nuevo western. Y como el western, están cayendo. O sea, se están volviendo aburridas, están hastiándonos. Pero siento que no solo el campanazo, y estoy de acuerdo que el campanazo es importante, porque sí necesitamos respirar y necesitamos otro tipo de historias que no son del tipo Endgame. Endgame es la historia grande de 11 años de esfuerzo, que porque tenemos síndrome de Estocolmo vamos a vivir otra vez. Pero creo que, o esperaría, o quisiera que las historias de superhéroes fueran más hacia Logan que hacia otro Endgame. Más a historias que no es los poderes por los poderes y por la espectacularidad, sino los poderes y los mutantes y las historias de superhéroes como forma de contar otras cosas. La razón no es una película de superhéroes, sino los superhéroes son una razón para contar una historia. Porque de verdad, estoy cansado de ver lo mismo siempre.
¿Sabe qué es lo que yo opino que va a pasar? Así como en los 80s y 90s se vivió la época de máxima moda de las películas de acción ultraviolenta y ultramachistas y bro, durante mucho tiempo se quedaron calladas y eran una que otra la que salía, pero no les iba muy bien. Y ya en los últimos años pues volvió con Rápido y Furioso y...
Hobbs and Shaw
y las 20.000 películas de ese microuniverso. Esas películas de acción violenta y sádica están reviviendo. Los Looney Tunes van a revivir también con su violencia y su acción clásica. Yo creo que tal vez el cine de superhéroes debería descansar un tiempo, debería darse unos 5 años. Si yo fuera directivo de Marvel, me echarían por dar la idea de no lancemos nada en 5 años. Porque el público necesita descansar, lo estamos aburriendo. Deberíamos dejar 5 años tranquilo. Así como pasó con Star Wars, se demoraron muchos años en sacar otra trilogía y como que se revivió el hype. Pero ahora están quemando tanto de nuevo en la historia de Star Wars que ya está otra vez aburriéndose.
Pero de nuevo, es lo de Star Wars, yo creo que también son dos razones distintas, ¿no? O sea, Star Wars no la revivieron porque le dejaron tiempo dormida. Porque Disney dijo, de aquí puedo sacar más
plata. Exacto, sí, exacto, es pura plata. Por eso digo, si yo dijera esa idea en Disney, me echan. Porque Disney no es una empresa que quiera contar historias. Ellos quieren es mover plata. Sí, estas películas no se estrenan en el Festival de Cannes. Estas películas van es para cinema grande y millones y millones. Y si usted no me factura $800 millones, váyase a la mierda. Pero, fuck, también otros como espectadores, deberíamos también bajarle un poquito al hype porque... Disney nos está viendo la cara de imbéciles y no es tan sano.
Yo no estoy de acuerdo.
Gracias.
Obviamente, sí, porque esto sí es algo que hemos hablado. Hemos hablado acerca de cómo, sí, lo que pasó con los westerns, bla, 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 bla. Y sí, obviamente, después de Endgame, el pensar en cuál será la continuación es muy difícil. Es un timbronazo lo de Dark Phoenix, pero yo no me atrevería a empezar a decir que ese timbronazo está marcando el final de algo. Por lo menos hasta ver qué pasa con Spider-Man. Okay, yo necesito justo. Por lo menos ver qué pasa con Spider-Man. Toca ver qué pasa. Aquí hasta ahora van a empezar a hacer algo. Y para mí además Spider-Man, el que viene ahorita, ni siquiera es la película que va a empezar algo. Es la película de transición. Es la película de ver para dónde va a coger esta mierda. Porque esta no es la primer película de la nueva fase realmente.
Se supone que ¿no? Es el cierre de la tercera.
Exacto. pero pues decir el cierre después de Endgame, claro, este es el epílogo. No el final final, el epílogo.
El after credits.
El after credits. Este es el after credits del de universo Marvel. Un
after credits de 2 horas. Qué gonorrea, Marvel. Por el que me toca pagar. Hijos de puta.
Y que vamos a pagar, marica, con mil amores.
Yo hubiera pagado por ir a ver una película que fuera todos los after credits.
Todos los cameos de Stan
Lee. Los cameos de Stan Lee. Es un fenómeno bastante distinto el que va a pasar con Spider-Man al que vimos con este X-Men. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Endgame venía después de una película que tal vez no es que fuera tan buena en cuanto a críticas y eso como Captain Marvel, pero que sí fue putamente significativa para el universo Marvel y que era la continuación directa de Infinity War. O sea, el hype estaba altísimo con Dark Phoenix. Estamos hablando de la película que venía después de Apocalypse, que me
olvidable.
Olvidable, y mucha gente misma dijo como ¿me? Entonces, es normal que esto le pase. Ahora, si a Spider-Man no le va tan bien como uno pensaría que le iría a una película de esta, ahí ya podemos empezar a decir algo está pasando con el cine de superhéroes. Porque también nosotros no podemos decir que porque el cine sea de superhéroes todas las historias se van a contar igual.
Es lo que estamos diciendo, que sí, que Logan, queremos algo más Logan, queremos algo más Deadpool para arriesgarse a hacer cosas diferentes.
Pero
sí,
Marvel sí, nos está dando más de lo mismo un poco.
Sí, por eso...
Es el asterisco que ponemos.
Exacto, por eso que quiero ver para dónde cogen. Porque si lo que empiezan a hacer es empezar a construir otra vez desde el principio algo exactamente igual a lo que se construyó antes, sí, obviamente para la mitad o hacia el final de esta nueva fase vamos a estar como meh. Ahora, quién sabe si lo hagan, quién sabe si se vayan a ir exactamente por ese punto. Incluso yo creo que ahorita lo importante no es tanto, y va a sonar probablemente muy hipster lo que voy a decir, lo importante ahorita en cuanto a películas de este género...
Es la chica ardilla.
No, no es Marvel. No es Marvel, no es DC.
Es Archie.
Marica, casi. Es que van a empezar a hacer las productoras independientes, o pues independientes entre comillas, digo, las que no son estas grandotas, con la deconstrucción del género de superhéroes.
Como un Kikas.
Sí. ¿Hace cuánto salió Kikas? Kikas salió cuando la cosa de superhéroes no estaba en un punto tan alto como ahorita. ¿Qué tipo de construcción se podría hacer ahorita después de Endgame? Es que Endgame cambia la visión completamente. ¿Qué van a sacar ahora? Algo va a salir. Porque hubo la época de Kikas, hubo la época de Super, creo que se llamaba, que el protagonista era el de The Office, Dwight.
Pero eso es lo que estamos diciendo con Boris. Un poco estamos sobresaturados de las mismas historias y lo que esperamos es que nos cuenten nuevas historias. Nuevas formas de contarnos la historia. Lo que dije, la película no sea de superhéroes, sino el superhéroe sea la razón de la historia. Como un poco invertir esto.
¿Sabe quién hace eso muy bien y que es una de las películas de superhéroes que pasa más subvaloradas del mundo? Hancock.
Hitchcock, la película.
Sí, Hancock. Sí, mire que a mí Hancock me pareció muy chévere. ¿Sabe cuál fue el problema de Hancock? Que saliera en ese momento y no ahorita.
Sí, es cierto.
Hancock ahorita sería un comentario muy fuerte sobre lo que nos gusta y sobre lo que estamos viendo. En esa época fue como un, imagínense esto. Lo cual, para uno ñoño que hubiera estado con superhéroes tanto tiempo, fue como, qué interesante la subversión de, en ese momento cualquier persona iba a verlo y decía, raro ese superhéroe, ¿no?
Nos vamos con esa sensación de...
Me.
De Dark Phoenix. Nos vamos.
Voy a mandar una carta a Fox para que me devuelvan la plata del cine. Y solo pagué. Y pagué una mierda porque fue un miércoles que es baratísima la boleta. Y me dolió de todas maneras.
Sí, nos vamos con esa sensación de me. De no valió la plata. De hastío. Que puede ser culpa del hype que teníamos con Endgame. Puede ser culpa de que fue puta. Es como la cuarta película de este año. Vamos a calmarnos que vamos en junio. Pero sí hay cosas que... como fans queremos, o nosotros tres al menos, que cambien en el mundo de los superhéroes, en la forma en la que nos están contando las historias de superhéroes. Y los actores que hay en el mundo de las productoras que entran a jugar para contar nuevas historias. Igual seguiremos comprándole a Disney todo lo que haga, porque básicamente es dueña del mundo.
Sí.
Es como, no, maldita sea, películas de superhéroes son una mierda, ¿saben qué? Ahora me voy a poner a ver series animadas. Ah, jueputa. No, entonces, ¿saben qué voy a hacer? Star Wars. Ah, mierda. No, entonces, sí, no, ahí estamos.
Sí.
Puede que sea Disney que nos va a comprar, porque uno ya nunca sabe.
O a matar.
O ambas, por alguna razón.
Solo para volver, como siempre, a los Simpsons, ¿ustedes creen que Bill Gates se hizo rico firmando cheques?
Pero no podemos irnos sin la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para X-Men Dark Phoenix. Diego, del 1 al 10, ¿cuántos no lo puedo controlar tiene X-Men?
No voy a poner tan bajito porque sobre todo la película me pareció fue mediocre. Y algo mediocre no merece tener un puntaje lo suficientemente bajo como para que la gente diga, ¿por qué el puntaje tan bajo? Porque ese mérito se lo merece un The Room. Uh-huh. ¿Sí? Dark Phoenix no es un The Room. Le voy a poner un 4-5.
Ay, no, no me pongo tan bajito.
Marica, 4-5 es casi la mitad. Ay, exacta.
Sí. Boris, de los 10, bueno, ¿cuántos sí no lo puedo controlar?
Sí, yo tengo un estándar diferente. Pero sí, la película es mala, pero es que para mí un 4, llegarlo a ese punto, tampoco, marica. Pero no pasa, claramente esta película no pasa, claramente duele pagar la boleta por verla. Yo le pongo 5-5.
Me van a molestar por lo que le voy a poner, pero yo estoy de acuerdo con Diego. Esta película es tan, tan meh que le voy a poner la calificación más meh que pueda, y es la mitad. Esta película es un 5.
No solo la mitad del la mitad hasta el 10, sino además la mitad entre lo que puso Boris y lo que puso Diego. Sí.
Esta es la película favorita de Fajardo.
Me enfajarda esta película.
La veía mientras veía ballenas. Así,
Y con una puntuación de 5, nos vamos del episodio de Dark Phoenix y esperamos no volver a verla ni hablar de ella. ¿Por qué?
Porque no va a ser, no va a pasar. Esta película no existió.
¿Qué película?
Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos. Y para nuestros Patreons tenemos Season Pass, nuestro podcast exclusivo, que sale 2 veces al mes. Y recuerden que este 29 de junio a las 8 de la noche en The Shots Lab, en la calle 45, número 2020, en Bogotá, Colombia, vamos a hacer nuestro episodio en vivo final de la cuarta temporada.
¿Qué? ¿Cómo así?
¿De qué vamos a hablar, Kendapo?
Vamos a platicar de una novela, serie, que es más grande que Endgame y que el MCU.
¿Neta?
Neta. Vamos a platicar de la morenita, la guadalupana, la Rosa de Guadalupe.
¡Qué chido, chingón!
¡Chido!
Perdón, México.
Sí. Ellos son los que tienen que pedirnos disculpas a nosotros por la Rosa.
Estúpido Nerd se graba en el estudio de Magic Markers y hace parte de mismoestudio.com como otros geniales podcasts. Así que sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.